Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Con gusto y ánimo renovados estamos el día de hoy acá, querido público, dándoles una cálida, porque qué calorcito está haciendo, muy cálida bienvenida a este su espacio de la conversación, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, donde con alegría además y con mucha fuerza, miren si no, es signo, me parece, y sello del trabajo del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, el proponer temas candentes para la conversación. Y decía, miren si no, el tema que tenemos para esta semana, y ya ayer también anticipábamos el hecho de que es un trabajo que apunta definitivamente a que podamos abrir esta conversación con motivo de lo que ya en unos cuantos días se viene, celebración en nuestro país, que es el Día de la Madre. Muy importante, por supuesto. Y con miras y apuntando hacia allá, el tema, decía hace un momento, candente que estamos trabajando desde ayer, es el tabú del amor de la madre. En el espacio de hoy martes, el espacio que corresponde a Palabra de Hombre, saben bien que estamos acá, los colegas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, a quienes saludo de golpe y porrazo, a nuestra querida doctora Adriana Lozano, a nuestro querido colega Einar Hernández, y también, por supuesto, nuestro colega Misael Montes de Oca. Estamos ya acá listos para la conversación. Y claro, se me pasa, como suele ser, mi nombre, Germán López Díaz, todos psicoanalistas miembros del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Así pues, démosle ya rienda suelta a la conversación. Bienvenidos, queridos colegas.
Ay, ¿cómo están? ¿Qué tal? Sí. Estamos, nos has tenido muy acostumbrados, Germán, a que nos presentabas a uno por uno, entonces íbamos así como en cola india, introduciendo nuestro tema. Y ahora nos quedamos todos así como pasmados de ¿quién fue el introducido? ¿Quién fue el introducido? ¡Ay, todos al mismo tiempo! Pues todos. Hola. ¿A poco no, Misa?
Sí, con el gusto también. Por supuesto, también saludar a Giselle, que ya está retomando los controles en Freudiana Radio. Nos está acompañando acá, saludándonos ahorita que nos estamos viendo aquí por el Zoom.
Sí, hombre, a mí me hizo dar un grito de alegría, tal cual. Hasta Giselle se asustó. La propia, ¿qué pasó con la doctora Lozano? ¿Qué le sucede? ¿Se le cayó el café caliente? No, el gusto de verla. La expectativa que teníamos de esta recuperación, sí, alucinante para todo el mundo, nos decía, estoy muy bien, y yo le decía, cállese, somos nosotros que le vamos a decir, se le ve que está muy bien, y bueno, como prueba, aquí está con nosotros.
Sí, son impresionantes todos los signos de su recuperación de nuestra querida Giselle, y que la vemos, como decía Misa, aquí en el Zoom, la vemos como siempre muy sonriente.
¿Qué tal?
Pues sí, entonces, perdón, como decía hace un momento, y sí, lo dijo bien doctora Lozano, fue ahora una presentación de golpe y porrazo, cambiando el estilo del uno por uno, de manera que, pues, bienvenidos y a darle a la conversación.
No sé si ustedes quieran decir algo, yo quiero decir muchas cosas con respecto a el inicio que hicieron ustedes ayer. Si no, pues yo sí tengo que decir muchas cosas. Los veo calladitos. Bien. Me parece que han iniciado un tema que no es fácil y que yo veía cómo se ponía de manifiesto la dificultad para mis colegas ayer hablar de esto, porque si bien en ocasiones me parecía que entraban verdaderamente desde el psicoanálisis, me parecía que en muchas ocasiones estaban haciendo consistir a la mamá bruja, a la mamá mala, a la mamá perversa, Finalmente la mamá no castrada, finalmente la mamá todo poder. Sí hubo de alguna manera también una posición en los tres de decir que Sofía inicia con esto diciendo, bueno, la mamá finalmente es una creación. Efectivamente, no hay una mamá sólida ni de un lado ni del otro lado. Efectivamente, la mamá tiene este lugar único, que es el que va a estar en contacto con el hijo, que la pone en un lugar privilegiado, pero para el hijo eso no tiene ningún valor, a menos de que sea una fuente de satisfacción para él. Entonces, ayer yo sentía que de alguna manera se hablaba desde un poco las teorías infantiles y se separaba. Yo escuchaba muy bien la parte de lo femenino en Sofía y la parte de lo masculino, tanto en Germán como en Einar, en donde Einar me parece que afinó algo que hay que regresar a esto. Porque es tanto para hombres como para mujeres, pero ¿cómo va a ser más del lado del hombre la tendencia a no castrar a la madre, como diríamos en psicoanálisis? En honor a la doctora, voy a desarrollar esto de castrar a la madre para no quedarnos en una teoría, pero definitivamente lo utilizo. En cambio, en el caso de la madre y la hija, es una situación mucho más del lado del odio. Mucho más del lado del odio. Y para eso, la práctica analítica. Las mujeres no idealizan a sus madres. Las mujeres no hablan de sus madres como la madrecita santa. No es lo que se escucha en análisis. No es lo que se escucha en lo cotidiano de las mujeres. Las mujeres se quejan de sus madres. Entonces, efectivamente vemos que el patriarcado, ahora ya voy a tomar esta facilidad ahora de las feministas, ¿no? Y que definitivamente sí hay rasgos que nuestra época ha dejado con nuestros hombres queridos con respecto a la madrecita santa. Esto es un sintagma masculino, el que hasta ahora se ha impuesto, pero solamente para los hombres, que sea claro. Las mujeres no aman a sus madres. En el caso de la mujer se va a hablar más bien de una rivalidad entre madre e hija. Eso es lo que el magazine, bueno, aquí en Francia va a hablar, Claudia, no sé si existe la revista, pero en donde lo que se va a trabajar es más bien del lado del odio, que sea claro. Ahora, ¿por qué citaba yo a Einar? Bueno, los voy a citar a los tres, porque cuando Germán habló de canibalismo y de masoquismo, creo que por ahí va la cosa. Creo que efectivamente en donde va a haber una complicidad cultural tiene que ver con lo propiamente característico de lo psíquico. Tótem y tabú. Definitivamente, como había lanzado al principio Einar, pero para que no seamos redundantes, Einar decía que en el caso de los hombres va a haber un momento verdaderamente difícil. Si puede estar dándose cuenta de que si su mamá, si no su mamá, si él puede decir, Germán insistía mucho en este supuesto, bueno, pero nosotros sabemos, nos mentimos, pero no sabemos, no sabemos nada de nuestras madres, absolutamente nada, como decía Sofía, las hemos creado de A a Z. Son una creación no solamente imaginaria, si nos vamos tanto con Freud como con Lacan. No es nada más a nivel imaginario, principalmente es a nivel simbólico. Es por eso que la castración puede ser posible. La castración no opera si no hay lo simbólico, es lo que estoy queriendo decir. Entonces, pian pianito. Efectivamente, en los hombres, cuando ya llega la hora de la verdad y se trata de castrar a la madre, el hombre hace un paso para atrás. Porque va a tener que verse con la castración él mismo. Lo cual no está dispuesto a hacer. En el caso de la mujer, va a tener que ver más con el masoquismo. Yo soy el objeto del cual tú puedes usar. De hecho, has usado, maldita. Has usado, maldita. En una de esas, hasta tú no me diste lo que yo también podría haber tenido. Entonces, allí sí vemos que la cultura va a obrar tanto de un lado sádico, masoquista, como del lado de la negación, de que hay un vacío, una posibilidad de castración, y entonces ahí sí aparece, en el caso del patriarcado, la Madrecita Sánchez. Lo que era muy interesante que ustedes estaban trabajando ayer era cómo efectivamente vamos a utilizar valores, pero para vehicular otro tipo de placeres perversos. ¿Cómo vamos a utilizar el perdonémonos para más bien, como decía ayer Germán, muy bien, comámonoslos, tengamos un chivo expiatorio? Lo que ocultamos son nuestros grandes placeres. Y en donde nos encaemos es en que no vamos a ceder fácilmente una posibilidad que a mí me pueda poner en falta o en el vacío. Entonces, capaces de llegar hasta una construcción masoquista en lo psíquico, con tal de no vérmelas, con algo que sí que sabemos, por ejemplo, en el caso del aparato que es frente a nosotros la muerte. Entonces, si hay un saber de esta índole, de sé pero no sé, en el sentido de que la psiche, me hicieron pensar en una broma que me encanta, de judíos, de la madre judía, ya le he contado en el programa, la voy a volver a contar, porque ni Madrecita Santa, ni venga, les voy a contar la broma. Están las madres judías reuniendo y diciendo, ven esta casa maravillosa, esta casa de, de 7 hectáreas con mi coche y mi chofer, adivina quién me la dio. Ay, pues quién, mi hijo. Oh, qué maravilla. Y bueno, a ti te ha dado eso, pero yo tengo asegurado 3 generaciones, si se me da la gana, responde otra madre judía, en el banco. ¿Y sabe quién me las ha dado? Ah, no, ¿quién? Mi hijo. Y entonces hay otra madre más tranquila que se ríe y se ríe, otra madre judía. Y entonces les dice, ay, ustedes son ridículas. Mi hijo, hasta del día que se muera, va a psicoanálisis. ¿Eso qué tiene de simpático? O sea, ¿qué? Adivinen de quién habla. Okay. Esto es lo que cree la madre de sus hijos. Tampoco es verdad. Ya quisieran las madres ocupar un lugar de esa primacía en la psiche de los hijos. Tampoco son todas poderosas, también son castradas. Entonces, efectivamente, el sujeto que quiere amar a su madrecita santa y no ver que efectivamente está frente a una mujer de carne y hueso, no deja de ser madre. Porque ustedes ayer decían, no es una madre porque nos haya dado a luz. Desgraciadamente para los sujetos, sí, es una madre que puede ser una madre terrible, que no me ama. Probablemente con esas me las tengo que ver. Pero finalmente, el que va a construir algo con su propia historia es el sujeto. Si quiere amar a su madrecita y que su madrecita se lo coma, a menos de que él no lo desee, entonces puede tocar a la puerta de un psicoanalista y decir, yo voy mal. Porque ¿qué es lo que le sucede al hombre cuando viene a petrificarse en este lugar de mi madrecita santa? Cedo la palabra, es una cuestión, yo tengo mis decires.
Pero creo que el hombre sí, parece, perdón, es que no estaba mirando, pero yo creo que el hombre sí sabe, es decir, pero calla. Creo que algo, no sé si eso es algo que se ha modificado, pero creo que si el hombre hablara o pasara por la palabra aquello que cree saber, es decir, en su construcción, que hace de su madre, pero aún así que intuye, que siente, que lo ha vivido en relación con su madre, el pasar por la palabra es ya una, es decir, se daría una apertura hacia un universo de, bueno, ¿qué es lo que va a ocurrirme si comienzo a hablar de ella y de los efectos que ha tenido, ¿no? Sobre él, ¿no? Cómo la ha vivido, cómo la ha experimentado, pero también la posibilidad de perder eso que ha construido como amor, ¿no? En el caso del título que tenemos, ¿no? Eso que ha construido como amor, eso que se ha construido como esta Madre Santa, ¿no? Como nos lo dice. Pero que híjole, yo creo que en el caso del hombre, sí, cuando se atreve, más bien, ya a hablar y haciendo el esfuerzo de saber qué es eso más cercano a lo. Bueno, me voy a atrever a decir qué es esa madre más allá de lo imaginario y simbólico, es decir, realmente qué ha sucedido en relación con ella, es cuando ya en serio se las ve
Es que con ella
difíciles.
no ha sucedido en ese nivel. No hay relación sexual, nos dice Lacan. No ha sucedido. El descubrimiento en análisis es que hay una relación con ella, pero a través de lo mío, de lo propiamente mío. Entonces, no
Claro.
hay contacto después, solamente en trabajo analítico. Sí,
Sí, es
Misa.
que no hay contacto, pero sí, yo diría que hay impacto. Es decir, tiene que haber, bueno, es que la expresión me sale así de tiene que haber, tiene que darse una vivencia. Entiendo
Pero
muy
yo
bien
creo, a ver.
lo que me está diciendo. Es decir, a qué apunta, pero híjole, es que ahí sí, yo sí diría y sostendría. Bueno, es que ya me metió en un lío cuando me dice en
Que no hay
relación a la no
contacto.
relación sexual, ¿no?
Los niños se pueden
Exacto,
morir. A ver,
que no
dos
hay
labios,
contacto.
tres labios. Y ves, Ainas, yo coincido en este segundo aspecto que dice la doctora Lozano de no tiene contacto con ella. Creo que así fue, ¿no? Y que Misa viene diciendo, el hombre sabe y calla, ¿no? ¿En qué coincido? En que sabiendo y callando, pero en efecto es en relación a lo que él ha construido. En ese sentido, es verdad que los hombres hemos vivido las experiencias con las madres y desde ahí hemos sentido, como ayer también bien lo puntualizaba Germán, hemos sentido y sabemos algo de eso. Pero creo que en lo que no se equivoca la doctora Lozano es que es en relación a nuestra construcción y que no sabemos nada de la madre real, tal cual ella es, porque ahí podría apoyarme justamente en la experiencia analítica que para mí ha sido en muchas ocasiones del orden así de tal cual de eso yo jamás lo había visto en tanto de velación y que aunque uno pueda tener estos referentes de sentí, pues no sé. Un rechazo de mi madre. Sentí que me pegaba, ¿no? Sentí que me regañaba. Todo eso, que creo que es a lo que hace referencia usted, Misa, de que el hombre sabe y calla, pero que hay otro nivel, si es que puedo llamarlo así, no quiero decir ahorita real, hay otro nivel donde el hombre no sabe de eso y que es, en la medida de que va dando pasos analíticos, una posibilidad de entrar en contacto con eso. Una posibilidad de develarse para sí mismo, digamos, la madre real. En ese sentido puedo, digamos, coincidir. Pero la madre real, ¿en qué sentido? ¿La madre real en sentido analítico o la madre No, real,
sí,
la señora que
eso
tenemos
sí.
enfrente?
Sí, la madre real en sentido analítico, no la
Ah,
madre real en sentido concreto de sus conductas, porque esas son las que hemos sentido.
es un
Pero no.
sujeto del inconsciente al cual no tenemos acceso tampoco como hijos. ¿Por qué mi madre puede ser el peor de los sujetos conmigo? Lo ignoro. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de tener una relación con nuestras madres, podríamos decir, ah, bueno, no, quizá mi madre tiene una historia. Entonces, bueno, desde casa capaz es perversa, podríamos interpretarlas. Eso es lo que no podemos. Lo que se nos escapa, no hay relaciones sexuales porque la otra también tiene un fantasma. Es a lo que no tenemos acceso. Y ella no tiene acceso a lo que va a producir en el sujeto hijo, en lo que él va a hacer con eso. El niño se puede dejar morir. Por ejemplo, Tan no tiene acceso al hijo. Ahora, no quiere decir que lo que decía Germán ayer, que solapamos ciertas satisfacciones libidinales con todo un encubrimiento hipócrita. Y en esta figura, en el de la madre, el patriarcado hizo la santa madre. Les puedo asegurar que las mujeres no. La mujer nunca ha tratado de santa madre a su madre. Y hay que leer a Freud con mucho cuidado para que vean la mujer cómo lo que va a hacer frente a su madre es todo menos santificarla. De hecho, en un momento se da cuenta que se le parece y la desprecia. Entonces, va un arreglo de cuentas entre la hija y la madre. Entonces, de santa, nada. Y bueno, la clínica. En la clínica, efectivamente, vemos que la posición del varón no es lo mismo. Porque ponerle falta a la madre, se le regresa como boomerang. Entonces, la mantiene en sin falta, sin falta. Sí, cueste lo que cueste, cuando el trabajo analítico se atora de alguna manera. Puede haber, que como decía, me parece que también Germán, no hay una garantía con el análisis, de que efectivamente nosotros podamos hacer algo de la castración de la madre o lleguemos hasta allá, hasta lo que para el psicoanálisis es poder ver a la madre castrada. Y ahí ya tanto, que yo citaba a Einar, tanto para la mujer como para el hombre. Ahí es en donde el vacío no le acomoda a nadie. Los límites a nadie. Pero sí hay posiciones muy diferentes con respecto a la madre santa o a la madre mala. Si hacemos consistir cualquiera de los dos, porque ¿qué es lo que decían? Formas amañadas. Entonces, ah, hay formas amañadas. Hay formas de complicidad, complicidad con la madre. Yo decía, ah, bueno, pues debe ser padrísimo tener complicidad con la madre, porque bueno, para mí me es completamente desconocido, tanto en mi práctica como en lo que escucho. No quiere decir que no haya efectivamente figuras que se alzan a fuerza, pero ¿por qué? Porque se está buscando un chivo expiatorio. Porque el placer va más del lado de, como decía Germán ayer, el canibalismo. Pero yo creo que tanto Einar como Sofía, yo escuchaba más, con más certitud en el caso de Germán, de que efectivamente hay formas amañadas, hay madres, la verdadera, la madre que tenemos enfrente, es una madre, siempre cabrona, siempre, siempre, hasta la madre más linda, siempre. Sí, ella misma se las va a tener que ver con todo. Ahora, hay sujetos terribles, pero no nada más la madre. Entonces, parecía que podía consistir una real madre malvada, y o sea, bueno, es hacerla consistir, quiere decir que hay relación sexual, que yo puedo darme cuenta de la de afuera y ya no solapable, y decirme, ah, yo puedo abrir los ojos y decir, cuidado, mi madre no es ideal, bien, ahora sí. No, eso es lo que no hay. Eso es lo que ya quisiéramos, ni tanto de un lado ni del otro. Entonces, lo que nos toca ahondar, que es lo que me parece que es lo que la doctora nos problematiza, es del lado de cómo lo libidinal y lo perverso viene a quedar solapado frente a ciertas figuras de valor, como hablaban ayer ustedes del masoquismo y del canibalismo. Ahí sí estamos dentro, me parece, que del terreno de lo que nosotros podemos decir, bueno, eso es una hipocresía, la Santa Madre. La Santa Madre es santa por excelencia. Entonces, tiene que ver con algo que no se toca tiene que ver con algo que hay que mantenerla, aunque se esté diciendo jerga por abajo, aunque se esté diciendo tu madre es una puta, ahí te rompo la cara. Lo que vamos a mantener en donde somos, sí.
Me hace pensar, doctora Lozano, que me parece que en esa línea es que va la propuesta, bueno, ahorita sí lo pienso, la propuesta de la doctora Heiser al planteárnoslo como tabú, el tabú del amor, en el sentido de que en tanto tabú, hay que mantenerlo así, vaya, con toda la digámoslo así, la dosis de prohibición que le corresponde. Y mantenerlo así, me refiero a intocable, no acercarnos siquiera a esa posibilidad de tocar. Por eso ayer mismo y hoy también en lo que vamos trabajando, el trabajo, el quehacer, un proceso analítico en ese sentido, decíamos desde ayer, es un poco, yo lo planteaba, es un poco antinatura. Antinatura me refiero a lo social y culturalmente establecido, porque hay que, si se trata de mantener a la madre y el amor de la madre con este halo de tabú, entonces, ¿a qué viene un proceso analítico? A posibilitar el que uno, sosteniendo lo que usted señala, doctora, de que nos es inaccesible, pero de todas maneras, ¿a qué viene un proceso donde uno se atreve a empezar a desenmascarar? Se atreve a...
Bueno, podemos decir muy fuerte. La relación entre el hijo y la madre falla sistemáticamente. Ni la expectativa de un lado, ni la expectativa del otro lado. Y luego, puede haber una intensificación de lo perverso. De eso podemos hablar, largo y tendido. Y creo que, bueno, los programas han hablado largo y tendido en ese lugar privilegiado de muchas madres, en donde están ocupando el lugar del sádico, las madres se están satisfaciendo de manera particular con los hijos. Les van a dar con todo, porque ellas no dudan que son sus cosas. Afortunadamente, no es la mayoría de las madres. Las madres todas pueden coquetear con eso, porque tienen ahí, narcisísticamente para la madre, es a su disposición, para eso lo trae al mundo, pero desde ahí lo mejor y desde ahí lo peor. Desde el mismo lugar, sabemos que una madre que no tiene una relación de contigo me satisfago, es una madre que inmediatamente va a ser violenta de a ti no te soporto. Entonces, lo mejor y lo peor, en el caso de la madre, viene de esto que ella puede experimentar. Y efectivamente, no hay madre que se salve, no hay una sola madre que se salve con respecto a haber destilado veneno y que le toque a los niños. Ahora, los niños con esto es con lo que se las ven. Sistemáticamente es una relación que no es ideal nunca. Nunca. Sí. No hay ideal en la relación entre la madre y el hijo. Y lo que sí podemos... Uy, Misa.
Sí, es que hace poco, quizá bueno, espero no desviarme tanto del punto, pero estaba escuchando lo que está sucediendo en relación con las desapariciones de las mujeres en México, ¿no? La gran cantidad, ¿no? En todos los estados. Pero quien estaba haciendo el reportaje, una mujer, estaba diciendo que ahora... lo que se ha encontrado y se va a comenzar a investigar es la huida de las mujeres de casa por la relación con la madre. Es decir, que no es tanto que estén muertas, sino que simplemente ya no quieren estar en casa. Pero no es la clásica estadística de la violencia dentro del hogar, sino es porque la violencia que está dentro del hogar o de la familia siempre está estadísticamente adjudicada a los padres. pero lo que se me hizo excelente, que creo lo van a comenzar ya ahora sí a hacer dato, ¿no? Pero no importa, es en relación con la madre, de lo insoportable en el caso de las mujeres y que muchas de ellas se sospecha que no están muertas, simplemente se desaparecieron del hogar por lo insoportable, es decir, por la violencia finalmente, por lo insoportable de la relación con su madre, ¿no? Entonces me puse a investigar, pero en serio, así, investigar en internet, siempre se me ha dado la posibilidad. No encontré más que un par de notas por ahí que sí, efectivamente, las jóvenes se están quejando cada vez más de la relación con las madres, pero ¿qué sabemos? Que cuando esto ya está, digamos, a la mano, podemos sospechar que es lo que ya nos estaba puntualizando la doctora Los, pues, desde Freud, eso está, eso es lo que emerge, ¿no? En la clínica. Uh-huh. Pero que ahora está dándose hacia esto. Me refiero hacia esto, hacia las desapariciones, ¿no? Y que consecuencia puedo pensar de del patriarcado, es decir, tanto de los discursos del patriarcado en el sentido de lo que se acusa desde los discursos feministas, ¿no? Y como consecuencias, ¿no? Pero todavía faltaría que siga investigando en esto para ver si encuentro dato, aunque sabemos que el dato, vaya, es más bien lo que ya está comenzando a circular en palabra, ¿no?
Pero, a mí a veces me da un poco de temor, Misa, le soy sincera. Este tipo de cuando se empieza a aventar lo peor por la boca. Es lo de las madres cuando hablan de qué horrible ser madre y que se la pasó fatal, que quieren mucho a sus hijos. Todo este tema que me parece que hemos tocado de manera excelsa, si es la relación violenta de las madres, hay que poner los dos lados. Fíjense cómo Freud nos enseña siempre qué es lo que va a hacer el hijo con esto. Freud no habla de la madre, no habla de la intención de la madre con los hijos, habla de que te toca hasta por donde ni te lo imaginabas. Además, la madre es hija de alguna madre también. En donde se empieza a sacar a instrumentalizar, yo diría, una cierta agresión para ir del lado de la violencia. Para, en vez de pacificar las relaciones, ¿qué es lo que puede suceder en análisis? En análisis, un gran trabajo que puede llevar a cabo una hija con su madre, como un hijo con su madre, es, ayer Einar lo decía, es poder o no, no hay ninguna garantía de esto, quererla. Hay madres que no se lo merecen, por supuesto, hay madres que se lo merecen. Y no lo tienen ganado de parte de las mujeres, tampoco de parte de los hombres. Los hombres, por excelencia, van a alejarse de la madre, no quieren saber nada del amor que les tienen. Van a buscar una mujer afuera y muchos hombres, inclusive, se resguardan detrás de sus mujeres y privilegian las nuevas familias que hacen con sus mujeres y con las familias de sus mujeres para separarse de su propia madre. Es una queja ancestral de las madres con sus varoncitos, que ya no las vienen a ver, que ya no están con ellas, porque el varoncito salió por piernas a hacer otra relación y no quiere saber nada de este gran amor que es su madre. Sabemos que siguen ligados a ella, que lo que mejor le puede suceder a un hombre es también querer a su mamá, a su madre, castrarla. Sí. Decir, bueno, esta mujer me es simpática, es súper linda, o al revés, es un horror. Se pueden hacer duelos inclusive como, yo sé que mi madre no me quiere, pero yo la quiero. ¡Tarán! Sí, puede haber trabajos de esta índole. Quiere, sí, Misa.
Sí, es que hace unas emisiones, no sé si lo recuerda, bueno, ya tiempo, usted estaba hablando Bueno, lo voy a traer a cuenta en lo que yo recuerdo. Estaba hablando de el lugar del psicoanálisis, si recuerdo bien, en la concepción de ciencia que tenía Freud y cómo podría estar, digámoslo así, no dijo al servicio, yo lo voy a decir así, como al servicio de la cultura, es decir, eso también usted no lo dijo, de la civilización. Entonces, me lo traigo a cuenta porque, sin ser un ideal, sin ser una cuestión que sea garantía, eso lo hemos dicho muchas veces, pero sí me parece importante que algo que no es, digamos, y que han sido parte, por supuesto, de los programas, es que sí es, se abre, como ahorita lo trae a cuentas nuevamente Deinar, se abre esta posibilidad desde una ciencia, entendiendo bien cómo lo traía Freud pensando, ¿no? De cómo sí, nada más que aquí no recuerdo el paso de, pero cómo sí puede haber una, que no me gusta la palabra aporte, me cae regorda esa palabra, pero sí que el psicoanálisis podría abrir esto como posibilidad de este amor, pero incluyendo, bueno, no incluyendo. Es decir, en esta, el amor sí como creación, sin esta complicidad de ocultar y hacer consistir a la madre, ¿no? Pero lo traía a cuentas nuevamente porque...
Pero ahí sí, en los dos casos, la mujer la puede hacer consistir en sus odios, la hija puede hacerla consistir en sus odios, y el hijo lo puede hacer consistir en su ideal, la puede hacer consistir en su ideal. El chiste es no ver que en realidad no corresponde ni a una ni a la otra. La mamá se nos escapa. ¿Quién es? ¿Cómo? No hay relación sexual. Hay un bueno, en el caso de los, no todos los sujetos, pero de ciertos sujetos analizados, puede haber una casi curiosidad, decir, bueno, en realidad, bueno, estoy hablando de un trabajo ya muy largo, en realidad, muy, muy largo, en donde puede ser hasta una curiosidad sus padres, sus cercanos. Es decir, bueno, yo me la reconté de esta manera. En análisis se hace el recorrido. Y después decir, ay, su palabra en realidad no sé qué significa. Para mí tenía un significado antes. Después de ciertos trabajos analíticos es, a ver, mamá, ¿de qué va? Porque en realidad tú y yo no compartimos lo mismo. Podemos exponernos, como decía usted mismo, Misa, al golpe que es el malentendido. A decir, ¿qué es lo que me estás diciendo? Yo percibo, tararara, y escucharlo. Hasta risa nos puede dar, ah, fíjate, para ti es esto. Ok. Pero se nos escapará siempre. Eso siempre se nos alejará. Y es efectivo que se hace, como decíamos, hay en realidad creaciones del momento, efímeras por excelencia, que son las relaciones que pueden ser las relaciones amorosas, en donde por fin abandonamos este lugar de que el otro corresponde a lo que siempre nos hemos dicho que corresponde, la mala o la buena. Finalmente la sujetamos, ni la mala ni la buena. No quiere decir que la madre no esté en un lugar privilegiado. Ustedes ayer usaban una palabra, decían para la crueldad.
¿Para qué? ¿Cómo?
Para la crueldad. Ustedes hablaban mucho de la crueldad de la madre. Yo me preguntaba a qué exactamente estaban haciendo, a qué estaban haciendo
referencia.
Referencia. Yo me preguntaba, ustedes me tienen que contestar, ¿a qué se refieren cuando dicen, en el caso de Germán, decir las formas amañadas? ¿Qué es la maña en la madre? Las formas crueles, como si hubiera las formas crueles, como si hubiera siempre una maña en las mamás. Ah, bueno, ok, bueno, ¿de qué se trata? ¿De qué están hablando? Me parece muy consistente y no veo de qué va.
Lo amañado, yo como ayer lo estaba trabajando, como lo pienso, doctora Lozano, es en la forma de relación que sabe, que construye, que se construye entre la madre y el hijo, digamos, sabiendo muy bien los dos cómo satisfacerse el uno con el otro. En ese sentido, yo planteaba lo amañado, del cómo...
Pero ya quisieran saberlo, Germán.
¿Cómo?
No hay relación sexual. No saben ni uno ni el otro. Los dos hacen semblante. Los dos
A
se
ver,
las están acortando.
yo ahí quisiera
Dígame,
también,
Einar.
sí, en esta línea de, bueno, Germán habla de lo amañado, yo podría también decir algo sobre la crueldad de la madre. Yo he escuchado directamente por algunas madres, por supuesto no todas, de cómo ellas pueden expresar, pueden confesar, es más bien una confesión, ¿no? No una expresión, una confesión de cómo ante ciertos momentos que ellas les viene, digamos, todo un enojo, una furia, una rabia y se descargan con los hijos, ¿no? Yo ahí puedo escuchar una crueldad. E incluso me he permitido, por supuesto con el riesgo de errar, me he permitido decirle, bueno, quién sabe cómo le va a hacer usted, pero usted se tiene que detener ya. Pero yo puedo ahí decir que ahí hay una crueldad de la madre, ¿no? Que se descarga toda en el hijo, ¿no? A través, evidentemente, de pegarle, golpearlo hasta que se cansa y después
No,
ella se
nada
rinde.
más, pueden ser descargas con la palabra.
Claro. Entonces, ahora.
Devastadoras, porque le hago una observación a una hija o a una hija generalmente o a un hijo. Efectivamente, lo tiene ahí a la mano. Ahora, estamos hablando de niños pequeños, me imagino.
Sí, sobre todo niños, digamos, que todavía están a su disposición o a su
A su
merced.
merced.
Bueno, pero ¿qué quiero, hacia dónde quiero ir con esto? No solo es darle soporte a esto de la crueldad, porque pues también podría, quedaría en un nivel de, pues sí, pues no deja de ser una interpretación, pero ¿hacia dónde quiero ir?
No, no, no,
Que
no, no, no.
si bien, que si bien.
No, me parece que usted está dando un ejemplo. No, para nada. Me parece que
Bueno.
estamos empezando a escuchar algo, en mi caso. Ya
Sí,
ahora
bueno.
discutiremos.
Claro.
Pero no
¿Y
me
hacia
parece
dónde
para
quiero?
nada el lado de la interpretación.
Ajá, ¿hacia dónde más quiero ir con esto? Que si bien podemos decir que con todo eso no tenemos acceso a la madre, pero lo que quiero yo subrayar con esto de la crueldad es que eso no es sin consecuencias. Es decir, esos actos, aunque sea al nivel de lo conductual, al nivel de lo vivencial, no es sin consecuencia. Me queda claro que puede que ese niño haga o no de eso una satisfacción. Esa será decisión del niño o de la niña. Pero lo que quiero subrayar es que del lado de lo vivencial no es sin consecuencias. Entonces, creo que no, para mí no es sin importancia y sin trascendencia el que podamos decir que sí hay una crueldad de la madre, de que sí la puede ejercer. Y que eso tendrá consecuencias, para bien o para mal, pero tendrá consecuencias. Eso es lo que quiero yo subrayar. Eso por un lado. Ahora, perdón, Misa, quería retomar otro punto, que pudiéramos regresar, si me lo permiten, a esto del tabú. El amor de la madre en tanto tabú. ¿Y qué es lo que hace rato también Germán recuperaba y que ayer también yo hacía un esfuerzo? Es verdad que cómo nos costó, bueno, a mí me costó trabajo. Al final del programa yo les decía a mis colegas, ay, cómo me costó trabajo, ¿no? Bueno, pero regresar al tabú, ¿en qué sentido? Si está a nivel de un tabú, es porque en efecto el amor de la madre no se toca. Pero creo que eso no es exclusivo de los hombres. Es verdad que se puede ver quizás más claramente en los hombres. ¿Hacia dónde voy? La rivalidad y el odio que la doctora Lozano nos habla que hay más en las mujeres y que estoy de acuerdo que está en las mujeres, si
No
seguimos
hay
a.
madrecita santa, ¿eh?
Voy para
Insisto
allá, voy para
que en
allá.
la
Voy,
mujer no hay
espérenme, espérenme,
madrecita santa.
espérenme, espérenme, voy para allá. Me parece que esa es una, si seguimos a Freud, esa es una formación secundaria, eso es secundario. La rivalidad y el odio de las niñas y a su madre es secundario. Freud primero parte de ahí, ¿no? Cuando plantea, digamos, como espero ser claro para nuestros radioescuchas, ¿no? Cuando plantea el Edipo en la niña, pues va a plantear todo este tipo de manifestaciones, ¿no? La rivalidad, el odio hacia la madre, etcétera, etcétera. Pero después él mismo va a decir, bueno, eso es secundario. Lo primero es el amor a la madre. Y no por nada él dice, se comporta como un varoncito. Entonces, creo que para ambos casos, tanto para el niño como para la niña, el amor de la madre es primordial. Y eso en tanto tabú, el sujeto se lo prohíbe tocar. En ese sentido me parecía excelso el título, porque si bien yo mismo ayer entré diciendo que para los hombres es más así, en tanto prohibido, en tanto que lo ponemos en un altar a la madre, creo que no deja de ser, no deja de estar en la mujer, aunque como formación secundaria, y coincido en eso, en que cuando llegan al análisis hablan más de sus rivalidades, de sus odios. Pero me parece que eso ya es algo secundario en ella, por eso puede hablarlo, digamos, en una cierta frescura en la sesión, porque sí, yo sí lo he escuchado, en una cierta frescura de, pues, cómo está enojada con su mamá, cómo no le cree, cómo rivaliza con ella, pero creo que eso es.
La puede despreciar.
Ajá, pero creo que eso es, si sigo a Freud, lo que ya ha pasado a la conciencia. Lo otro.
No. Para empezar, tendríamos que ver si primario es lo que no se puede decir, porque usted dice lo secundario ya se puede hablar. Pero bueno, sería una discusión que tendríamos que tener usted y yo como teórico. Pero sí podemos en el radio, en todo caso, decir que de ahí absolutamente todo, yo diría. Yo no le daría primero y secundario, yo por eso hablaba de la castración de la madre, la castración que tiene que ver con la satisfacción libidinal del niño. Ahí, niño o niña, la mamá lo satisface, es la guili-guili, la más deliciosa del mundo. Tanto para la nena como para el nene. O sea, tenemos un nene, dice Freud. Por supuesto que tenemos un nene. La mujercita va a mamar a la mamá con las ganas de comérsela, igual que el hombrecito. La mujercita va a querer que la mamá le limpie la colita, como el hombrecito va a querer que le limpien la colita. De eso está hablando Freud, ese encuentro de satisfacciones. Ahora bien, en el momento del vacío, la mujer, Einar, experimenta algo que el hombre no experimente, no es secundario. La mujer si puede completarse con el hombre es porque algo sabe de la castración. Y no son payasadas. Es allí en donde la mujer va más allá del orden fálico. Entonces, la mujer efectivamente, cuando usted hablaba de la crueldad de la mamá, que yo me quedé callada y que dije, ah, Einar está tocando un aspecto de lo privado, de lo femenino, en donde efectivamente es que las mamás pueden estar, que no estén en
Exceptuadas.
una, dígame,
Exceptuadas.
con una excepción, pueden prescindir de su crueldad. Quizá no es posible. Esa es una pregunta que me parece, voilà, estamos llegando a algo en donde podemos entonces afinar nuestro título. Pero justamente por la experiencia que tiene la mujer con la castración. Entonces, ahí es totalmente otra dimensión de la que estamos hablando. Entonces, podemos poner entre paréntesis esto para decir que efectivamente estamos hablando que tanto para la mujer como para el hombre, la mujer, la mamá, es el ser amado, es el ser deseado, es el ser que no se quiere perder, es el ser que da satisfacción, es el ser al cual, en el caso de las mujeres, puede ser mucho más fuerte el amor de una hija por una madre, en donde ella quiera darle lo que el padre no le ha dado, por ejemplo. O sea, ustedes tienen clínica para saberlo. En donde la hija va a hacer todo lo que el padre no ha hecho. Y se queda con la madre. Ya después no sé si la madre le responda en el mismo nivel, pero hay deseos de las hijas. En donde, de lo que usted está hablando, Einar. Ahora bien, con respecto a la crueldad, me parece que estamos en un aspecto muy interesante de las madres, pero ¿es que es posible una madre que no sea cruel? ¿Hay sujetos sin crueldad? Ahora, quizá en el caso del hombre, y aquí Einar, le estoy invitando a una reflexión de verdad, quizá efectivamente es particular en el caso de las madres, pero por ese más allá de goce. Por eso, en donde la mujer se satisface de una manera en donde no hay satisfacción fálica solamente para ella. No lo que le ofrece el mercado es en donde se va a quedar. Entonces, crueldad de la madre, siempre sistemática, puede ser, Einar. Puede ser. Pero nosotros tendríamos que ser muy serios en sustentar que la crueldad es un paso más allá de satisfacción de las madres. Entonces, los hijos siempre tienen un encuentro con la crueldad de las madres. Y habrá hijos que le dirán, sí, haz de mí lo que quieras, mamá, yo soy tu objeto, pégame, destrúyeme. ¿Pero por qué? Porque él también está recibiendo una satisfacción única. Ahora, pagará sus consecuencias, porque lo hace cada vez en el momento en que ocupe ese lugar. Que es con lo que van a tenerse las que ver muchos hombres. Sí. Muchos hombres. Las mujeres somos flexibles, señores. Las mujeres, hay mujeres que se hacen rígidas, pues porque quieren imitar a los hombres. Pero si algo no tiene la mujer es que puede moverse. Puede no ser, no estar en esta situación de si yo soy ese que causa tu deseo. La mujer puede decir, chin, yo no causo el deseo, pues sí que tengo ganas de causar. Entonces, en este... Sí, perdón. Sí,
es justamente el caso que yo traía ayer, como este hombre, en su propio decir, porque es la palabra que él utiliza cuando llega es conmigo, diciendo, vengo humillado, y cómo, eso es lo que uno no sabe, ¿no? Cómo va a salir de la sesión. Incluso yo me entero tiempo después por la esposa, es decir, yo a él no lo vuelvo a ver, como él lo que hace justamente es, vengo humillado y seguirá por el lado de la humillación, cuando la esposa comparte que él toma la decisión de perdonar al hermano, es decir, me voy a colocar en ser el humillado para estos. Entonces creo que es justamente donde los hombres se pueden colocar como más fácilmente ahí, ¿no? Para el goce, digamos, de la madre.
Bueno, si la seguís, si la seguís. Las rancheras, ¿eh? Freud decía que el masoquismo es más bien territorio de las mujeres. Uh-huh. Que no, ¿en qué estamos ahorita? ¿En qué vamos del tiempo del programa?
Vamos en buen tiempo, doctora Lozano. Nos queda media hora aproximadamente, 35 okay. minutos.
Lo que pasa es que en el caso del hombre, podemos decir que sí pueden tender a una cosa rígida con respecto a los afectos, a una situación en donde esta seguridad de provocar en la madre, sea negativo o positivo en el caso del hombre, que la madre lo ama. Yo soy el objeto amado por mi mamá, el preferido de mi mamá, estoy seguro, le da mucha seguridad y descanso en un cierto sentido, pero le imposibilita el terreno amoroso. Uh-huh. Es ahí en donde viene a ponerse rígido como un objeto de la madre, porque él no tiene falta. Si la madre lo desea, es que él no tiene falta, es un objeto deseable. El psicoanálisis que viene a agujerear en cuanto a lo femenino y lo masculino. Ya quisieras. Eso es lo que atraviesa el trabajo analítico. Y lo que nosotros venimos a decir en análisis es mi madrecita santa o la tata 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 de mi madre. Esa relación fallida, la primera, la importante, tanto como dice Einar, para hombres como para mujeres, por supuesto. Ahora sí que como el chiste que decía la otra, ¿no? ¿Y de quién van a hablar? Sí, pero no como ella dice. No es el centro del afecto de los hijos tampoco, porque no es la madre psíquica del hijo. Ya quisieran las mamás ser las madres que nosotros nos imaginamos. No son ni la olvidita de la mamá para el hijo. Tampoco las madres. Si las madres creen como esta judía, hay que ser madre judía para creérselo.
Pero también me podemos parece pensar mexicana. Que no solo madre judía, sino creo que en un nivel y opera, ¿no? Funciona de esa manera.
Ay, me encanta porque tanto Einar como Misa dijo, no la judía.
Sí, es que sí opera de esa manera. Es decir, hay que escuchar, es decir, en lo cotidiano, como sí es así.
Bueno,
de
la mujer va a rivalizar, cuando hay matrimonios, la esposa va a rivalizar con la madre del esposo, por excelencia, es de donde los separan. Sí. Es si me quieres hacer una muestra de amor, dejas de hablarle a tu madre, a tu chichi madre.
Y es que, doctora Lozano, ahorita que mis colegas, que Einar y Misa se ríen, es que sí, no tiene que ser la judía de muchos. Yo lo pienso ahorita de casos que escucho en mi clínica, efectivamente la madre mexicana y... Con el ejemplo que acaba de poner, la madre mexicana de la que la esposa se queja es justamente esa, la judía, es la que gobierna en vigilia y en estado de dormir la vida del hijo, y que la esposa, que las parejas viven cotidianamente, se las tienen que ver con eso, viven cotidianamente con ello, con que el acto que haga o deje de hacer el hijo, todos pasan por la madre. Y es un
aunque gobierno. No la vean, porque pobres mujeres que separan a los hombres de las madres, porque no necesitan estar pegadas con las madres.
No.
Son el afecto, uno de los grandes afectos de los hombres.
Sí.
Su madrecita santa.
Y ahora, creo que esa es la verdadera queja, ¿no? Creo que esa es la verdadera queja de las mujeres. Claro. Es decir, que aunque ellos se casen con ellas, vivan separados de la madre, tengan a sus hijos, la verdadera queja creo que de las mujeres es que se dan cuenta, se van viviendo, se van percatando que su madre vive en él, ¿no? Está en él, la influencia que tiene en él, y que ella siempre queda, voy a insistir en este término, ella siempre queda secundaria.
Sí, y también dicho de otra forma, Einar, la queja de las esposas en esos lugares es que ese hombre nunca es suyo. Están casados, por supuesto, su vida conyugal y la intimidad, toda la vida que hacen juntos. Pero la queja es que ese hombre nunca es suyo, es de la madre.
Sobre todo que a ella no la ama.
Ahora, también hay la madre que se lo puede creer, la loca. Que diga, mi hijo es mío, ese es mío. ¿Ah, bu? Ah, fíjate nomás. No te imaginas de qué madre está hablando tu hijo. Ya te podrá dar todas las manifestaciones de lo que tú quieras. Quiero decir, en los dos sentidos no funciona. No funciona. No hay esta... Si la madre puede tener un poder sobre el hombre, es solamente porque el hombre no quiere vérselas con su castración. Sí. No es la madre todopoderosa, es él y su dinámica. Es lo que el hombre viene viene a agujerear en análisis. A decir, uy, ahora hasta siento cariño por mi mamá. Ahora sí que ahora en vez de decir mi madrecita santa, dice, ay, mi viejita. La mamá se convierte en viejita, tiene años, una piel, unos dientes, es una mujer.
Bueno, eso, doctora Lozano, ya ha avanzado el análisis, digamos, al principio viene llorando por mamá, viene llorando por ella, viene llorando por querer recuperar algo de lo que ha perdido de la relación con la madre. Y no haya la manera de cómo poder recuperar eso. Ya posteriormente, como usted dice, ya más adelante dirá, bueno, pues sí, mi viejecita querida o como la pueda nombrar,
O
pero...
no, que la odie, quizá no se merece el amor del hijo.
¿Sí?
Hay madres que no se merecen el amor de los hijos. Y entonces dices, qué vieja tan horrible. Serás mi madre, pero yo no te quiero. Yo no te quiero y no mereces mi amor. Y yo puedo abrirme un universo amoroso y prescindir de ti, vieja fea. Puede también hacer eso o nos puede dejar indiferentes. En fin, tantas cosas que pueden suceder. Pero lo que quiero subrayar, Germán, es que el hijo no lo ha perdido. Usted insiste.
Sí.
Usted insiste, Germán. Usted dice que el hijo ha perdido algo de esa madre. Eso está por verse. Yo no creo, porque entonces quiere decir que algo le daba a la madre, algo muy privilegiado, algo muy entre ellos. Ay, ya quisieran. Sería ideal, pero ahora sí que para hombres y para mujeres, ¿eh? Yo la primera. A mí que mi madrecita venga a completarme. Yo también. O sea, esto que hemos perdido. En realidad, ha sido que nos viene a guillotinar la interpretación de nuestras madres. Eso es lo que perdemos, es una satisfacción total a la cual no vamos a poder nunca más tener acceso, que es a estar completos. No sabemos ni siquiera si muertos, podemos pensar que descansamos. Eso sí. Probablemente si uno muere bien, contento, ya de querer retirarse. Quizá la muerte pueda ser la completud por excelencia. Decir, ay, ya me retiro, ya no voy a tener que hacer ni esfuerzo, ni vérmelas con lo psíquico, ni con los ya, me retiro. Y quizá uno pueda morir, como se dicen a veces, en paz. Quizá ahí puede haber una completud con aquello que la lacaniana, ¿no? El lenguaje viene a separar para siempre. Ya no yo nunca más. Ya no yo, ese lugar que a Lacan le gusta llamar el otro, y el otro con una falla, ¿no? Porque efectivamente el lenguaje no somos nosotros quien lo inventamos, ni nuestros padres lo han inventado, ni nos sometemos a una interpretación. Entonces, quedamos para siempre por amor, sometidos a ciertas leyes que nosotros no inventamos. Entonces estamos por excelencia separados. Entonces, eso es lo que hemos perdido, son nuestro yo, nuestro mí, eso es lo que se pierde. No es a la madre. Ya es un montaje de satisfacción, ya es el otro encuentro. Al principio, el otro me ha pertenecido y me ha rasgado para siempre como una tela, porque viene a decirme mi hijo tiene frío, o porque me desecha, o porque se queda callada, o porque puede ser una madre, puede ser el orfanato, puede ser lo que me recibe, pero me recibe con una interpretación, con un lenguaje. Y ahí yo digo, como sujeto a su. ¿Ha sujetado a algo, sí o no? Me parece que, como decía Einar, ahí hay una decisión subjetiva que se hace. Por eso el psicoanálisis es incómodo, por eso es que no somos víctimas. Por eso es que para Freud hay un sujeto que dice, va, pero tú me satisfaces. Y ahí viene todo, ¡paf! Todo una subjetividad, pero ya una subjetividad en donde ahí sí hay una pérdida, la pérdida del mí, la pérdida de mi leopardo, de mi elefante, de mi gato, de mi ballena. Eso es lo que se ha perdido, esa posibilidad de lo inmediato, de la satisfacción total o del miedo en donde no hay angustia, ¿no? El afecto por excelencia. De lo psíquico, que no, decía Lacan, que no miente, ¿no? Ahí es donde está la pérdida, no con la mamita santa.
Cuando dice mamita santa, regreso a ahorita lo que estábamos hablando de la vida cotidiana, bueno, lo que se fueron diciendo, que brincamos Inar y yo, ¿no? toda esa telenovela que se va formando en la vida cotidiana, que es genial y que opera, ¿no? Y que
Pero como
estamos.
decía Einar ayer, que me gustaba
Sí.
tantísimo, él decía, no es un capricho. Decía, ¿por qué no querer verlo? Preguntaba Einar ayer con respecto a ver a su madre, ¿no? Que bueno, qué madre, ¿no? Ya hemos dejado creo que más claro en este programa que eso es lo que no se puede. Pero, ¿por qué no hay una pacificación sin un alboroto, como va a decir ahora
Una
Misael?
alteración. Sí.
Pero Einar decía ayer muy bien, no es una mentira, no es una cerrazón, no es un capricho. Ahora sí, sígale,
No, ya me impactó
Misael.
otra
No,
vez.
sí,
Mientras
hay un
tienes,
alboroto,
es
un
que
grado recuerda.
lo que quería retomar en relación con con la vida cotidiana, es cómo podemos, bueno, en esto que usted puntualizaba, ¿no? No hay acceso, ¿no? Ni para uno ni para el otro en relación con lo que cada uno, lo que le toca a cada uno. Pero es que sí me divertía yo mucho ahorita desde el chiste de la madre judía en relación con la madre, que decíamos que las madres mexicanas también son así, y cómo rivalizan con las parejas de los hombres y cómo los hombres se hacen bolas. De no saber cómo lidiar, cómo malabarear con una y con otra, se tienen que esconder para hablar con la madre y luego le cuelgan y la otra cree que es un amante más joven que ella. En fin, todos estos iris y venires, que es finalmente eso que no se puede tocar, ¿no? Me refiero al título del programa, ¿no? Eso que en la vida cotidiana cuesta mucho trabajo y que cotidianamente se vive, ¿no? Se experimenta de, bueno, ¿qué voy a hacer? Con esto me refiero a el hombre que se esconde para hablarle a la mujer, o porque está la madre presente y es, no, mijito, si vienes a mi casa es para que me dediques tiempo, porque hace mucho que no me visitas, por ejemplo, ¿no? Y entonces la otra pues queda totalmente desplazada, ¿no? Y le llama a la mujer, le dice, ¿dónde estás? ¿Estás con tu mamá, verdad? Si no, estás con tus amigotes. Sí, no, con mis amigos. Que la madre queda al nivel de, no, si le digo con mi madre, me va a matar cuando regrese, ¿no? Con los amigos todavía, ¿no? Entonces me tengo que poner aquí a beber para que no sospeche, ¿no? Y con mis amigos, bebo. Pero son todos esos
Mamá, saque ese
malabares.
tequilita.
Exacto. Pero son todos esos malabares que tiene que hacer en este caso el hombre, ¿no? Por justamente porque eso, si me permito la expresión del tabú del amor que él puede tener, bueno, del amor que, no del tabú, sino del amor que él le puede tener a su madre, incluso cuando fue en su infancia cruel, porque así hay casos también, ¿no? ¿Cómo tiene que malabarear con no mostrar eso que él tiene de vivencia hacia su mujer? Me refiero a su pareja o a su esposa, ¿no? De toda esta relación con la madre es nuevamente ocultársela, porque si no, cuando llegue a casa, le va a ir como le va a ir, ¿no? Por eso quería retomarlo, porque ahorita ya estaba súper divertido, recordando todo lo que sobre todo le pasa a bueno, le pasaba a un conocido, no paciente, sino un conocido, de todos los malabares que tenía que hacer. Y que él no le podía decir, estaba prohibidísimo decir, pues es que yo así, a mi mamá sí la quiero,
Además, hay algo
sí.
muy bonito de lo que usted dice, Misael, en el sentido también del tabú del amor de la madre. El hombre está pensando que, y escuchamos muy bien en sus ejemplos lo contrario, el hombre está pensando que tiene un amor incondicional, el de la madre, y así lo va bandoreando. En cambio, en los ejemplos que Misael nos da, la madre quiere ser amada. Ella. No sé si se dan cuenta que todos los ejemplos que Misael da es, no me has venido a
No
visitar,
vienes
cosa
a.
mía.
Exacto.
No has, exactamente, no hay un hijo, qué padre que tengas una relación de pareja. Bueno, a mí tu mujer siempre me sale indiferente, pero te veo feliz, mi amor. No, no es eso.
No.
Es, no me has venido a, no me has venido a, no me has venido a. Y podemos decir que el hombre sí se presta para al menos a una mujer soportarle eso, a su madrecita santa. porque no lo soporta de la mujer. De la mujer, el que la mujer le diga, yo quiero ser el centro de tu vida, como lo es tu madre, el hombre dice, por favor, mi reina, pero si ya has ocupado el lugar. Pero sí lo soporta, aparentemente, en los ejemplos que dice Misael, lo digo, me retiro como mujer. Por eso digo aparentemente. Y por eso tomo la palabra de Misael.
Sí.
En donde la mamá va a reclamar el, oye, 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 aquí, derechito, y a la mamá, al servicio de la madre. ¿No? De que está pelada y el hombre le responde, el hijo le responde. Entonces, por un lado, el amor de la madre solamente un hombre lo puede decir. Decir, bueno, es que yo soy el amor de mi madre. A mí mi mamá me ama y el amor de mi madre es incondicional. Pues aparentemente lo que escuchamos es que la mamá no es nada incondicional, más bien es un exigente.
Uh-huh.
Sí, sí, en este caso, si lo seguí bien a Misael, él dice digamos, lo opuesto de lo que normalmente aparece en el decir de los hombres. Yo lo que he escuchado es que, o más bien, lo que puedo ver es que el hombre es muy claro en el amor hacia su madre, es decir, no lo oculta, generalmente no lo oculta. Por ejemplo, cosas de los decires de las mismas mujeres pueden decir, es que mi esposo todos los días pasa después del trabajo a ver a su mamá. Saliendo del trabajo, a quien primero pasa a ver es a su mamá. O en la mañana, antes de irse a trabajar, pasa a saludar a su mamá. O si le da tiempo, pasa siempre a desayunar con ella. O cuando tiene algo que informar, algo nuevo, algo que sucedió, a la primera que se la cuenta es a su madre. Es decir, son las quejas femeninas. Entonces, eso habla de cómo el hombre no oculta la relación que tiene con su madre, ¿no? Él no se la oculta, por lo menos en ese nivel no se la oculta. Lo interesante es plantear justamente, en tanto tabú, por qué él se prohíbe justamente tocar el amor, ¿cómo es? El amor de la madre.
Uh-huh.
Y es ahí, quizás regresando un poco, es ahí donde decía, sí, no es una mera creencia, es algo que el sujeto se impone, como prohibición en este caso, no tocar.
Sí, porque si no el castigo está muy duro, ¿eh? Inclusive es castigado por la ley.
Exacto. Lo corre, lo manda a las salas, si bien le va, si no... Afuera.
Las dos leyes. Las dos leyes funcionan. La ley social y la otra. Eso es lo que tiene que perder. De hecho, como decía Freudcito, el hombre tiene un horror de acercarse a su madre.
Uh-huh.
Los hombres no tocan a sus madres. Quiero decir, los normalmente constituidos, si podemos decirlo así, no van y apapachan. Es más, cuando las madres vienen y quieren agarrar, oye, mamá de lejitos, muchos hombres es más bien no soportar el contacto físico con la madre. Hay hombres que sí, bueno, pueden palmear un poco a la madre, no sé, dígame, Inar, capaz apapacho, beso ayer, y tal, se da mucho, pero creo que también hay un horror. Discúlpenme.
Ayer, perdón, hubo un comentario al final del programa, hombre, me parece, que decía que él sentía una enorme dificultad de darle un abrazo a su madre, que de pensar era...
Eso es, paralizante, eso es la verdadera ley que entra. Quiero decir que a él ha operado totalmente a la freudiana la ley del incesto. Esto no, pero esto no, porque él tiene mucho que perder. Que no es el caso de la mujer.
Sí, y ahí está, creo que
el hombre, aquí en Francia no se escucha mucho que los hombres ni desayunen con las madres. Me gusta el ejemplo de Francia, les voy a decir por qué. Porque yo como buena psicoanalista no les creo ni un instante, sé que la madre tiene un lugar central en sus vidas. Ahora, actúan más como este radioescucha, en una ley de horror, de eso no quiero saber, de mi amor por mi madre. Voy huyendo. De hecho, Freud dice que el problema del amor con el hombre es que puede renunciar para siempre. Es una de las preocupaciones que Freud se empezó a decir. Esto puede mandar al hombre del lado del super yo y no del lado de poder hacer un lazo social en la falta, en yo te completo, yo te puedo dar. Ahora sí que yo ya hablo con mi madre en la mañana. No está mal, me parece. A condición de que también, no a condición, pero en donde si también hay la pareja. Porque si no, bueno, hay que ver los resultados de esto. Hay que ver nada más qué es lo que resultan de este tipo de relaciones en la sociedad. En Francia se ve un super yo que domina. Todo es, no hay afecto, no hay afecto, no hay afecto. Todo el afecto es penalizado, todo el afecto es penalizado. Y entonces es la persecución, es a los niños, es la represión absoluta. No te muevas, no camines, no te tararara. Esa es la relación. El otro siempre es una amenaza. Siempre es, la madre siempre es una amenaza. Entonces el otro siempre es una amenaza. Bueno, porque es el gran amor. Entonces es el que más y no quiero saber. Eso funciona en Francia, funciona más que los hombres vayan a desayunar con sus madres, tararara. No quiere decir que no sean menos importantes, quizás es una madre mucho más amenazante, mucho más deseada. Por eso no quiero saber nada. El problema es cuando esto es muy rígido, el amor se complica muchísimo. Empieza a salirse de las coordenadas. Problema masculino, por excelencia. Porque el hombre puede mandar a la fregada las demandas. Puede decir, ay, me vale. Francamente, mira, yo me acomodo muy bien en el saber. Me da igual, ¿qué te quiero decir? Yo voy de salida, yo no quiero saber nada de esto, ni de mi madrecita santa, ni de nada. La madre está en el centro de su afecto. Eso es lo que le ignora. Si no, podría tener acceso al amor. El hombre lo que se va a jugar es el amor en eso. En esta dialéctica del centro es mi madre, pero tengo mucho que perder. Me estoy repitiendo, chicos. Venga.
Y en ese sentido, Adriana, lo que acabas de decir ahorita, me hace pensar retomar lo que también planteabas hace rato, que vaya, hay algunas perspectivas donde se puede, y yo he escuchado hacer interpretaciones de un análisis, y de un análisis en el sentido de, como de fin de análisis, el hecho de la separación tajante con la madre, hablando particularmente más para el hombre, en los varones. Y no por lo que ahorita asocio con lo que va señalando en cuanto a cómo puede eso alejar al hombre de la posibilidad de amar. Entonces, esta interpretación a la que me refiero es que ese fin de análisis supuesto y exitoso supuestamente sería pues ya así fin de la relación, no más, y ya hasta dicho así en esa interpretación, solución edípica, ya se separó este hombre tajantemente de la madre. Cuando no.
¡No, Germán! ¡No! ¡Y dele la mula al trigo!
¡No,
claro
no, no!
Que ¡no!
¡No!
Dices, para mí tú eres importante. Ahí las mujeres, diría Einar, en el final de análisis, sígale.
No, sí, para allá voy, por eso digo, no, eso es interpretaciones que he escuchado.
Se puede amar a la madre. Por eso di de ejemplo una paradoja. Mi madre no me quiere, yo la quiero a ella.
Para allá iba.
¡Tarán! Y usted se rió cuando yo hice ¡tarán!
Sí.
Efectivamente, es verdaderamente increíble. El sí. Hijo puede reconocer sus límites. Ahí es en donde la castración por excelencia aparece. Uh-huh. Inclusive se puede decir, la cabrona es ella. Pero uh-huh. es, discúlpenme la majadería.
Sí, sí.
Pero uh-huh. este demonio... yo la quiero por algo que ella no me dio, pero que sí ella transpiraba, sudaba y que yo pude amar en ella. Por ejemplo, ahora, el reconocimiento de, no quiere decir que yo a ella le provoque amor. Ya no me hago bolas nunca más. Fíjese el ejemplo que le doy, Germán.
Sí, 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 sí.
Al contrario, del lado del amor. No, del lado del odio. Del lado del odio es quedar atado.
Exacto. Y para allá iba justamente. Que lo que yo venía planteando como interpretaciones de finales de análisis es completamente equívoco, porque es el cerrar radicalmente la posibilidad del amor. Y que en ese sentido, la posibilidad de amar Y particularmente, bueno, la posibilidad de amar, pues es justamente lo que podría dar cuenta de una neocreación, de un fruto de una experiencia psicoanalítica. No
Y se
quedarse,
puede
no quedarse.
amar a una persona castrada porque tú te sabes castrar. La puedes amar, quiero decir, el otro, para empezar, el malentendido está a pedir de boca, ya sabes que, pues, no. Pero que lo que construyen en medio es una gran satisfacción, están castrados. Poder hablar de satisfacción es poder hablar de castración, porque eso es lo que no va a durar. Es un momento por el que vale la pena arriesgarlo todo y vivirlo todo. Esta maldita vida no vale más que por esos chispazos y por trascender. Pero bueno, trascender, wow. Pero efectivamente, el recorrido en análisis, por eso se habla de un pacificarse, seguimos con nuestras dinámicas inconscientes, estamos castrados. Ahora nada más podemos sonreír un poco, verlo. Ya no tenemos tanto esta hambruna de cambiar, por ejemplo. Uno en análisis va a cambiar. Quiero cambiar. No quiero que esto me haga sufrir. Uno dice, ah, no, no. Tengo cita con el sufrimiento, seguro. ¿Qué voy a hacer con esto? Entonces, un final de análisis. Yo no sé si hay muchas cosas dichas, pero no final de análisis también, pero durante el análisis hay la experiencia de que el otro es castrado y entonces uno inmediatamente ve su castración. Y decir, bueno, yo no voy a poder dar todo, todo y yo soy violenta y yo soy una canija, entonces, ¿qué voy a hacer con mis canijeces? Cuando yo me sienta tentada a una serie de porquerías que me tientan, no es el vecino, ni son los Estados Unidos, ni soy yo la que puedo morder. ¿Qué voy a hacer con eso? Y cuando damos la mordida, ya nos vemos dando la mordida y dices, en esto estoy, en esto lo reconocemos. Eso es ser castrado. Es decir, estoy ya mordiendo, ya ni siquiera fue una decisión de trabajo de análisis, de fin de análisis. No, pero sí opera la castración. Sí hay un renunciar a, si se presenta la muerte, la voy a enfrentar, pero no voy corriendo hacia ella. Ni tampoco me enfermo, ni tampoco, no, no, tengo cita con esto y mientras más tarde mejor, o ya, me urge a este ritmo. Ya terminé aquí. Entonces,
Sí. Sí, perdón, perdón, doctora Lozano. Pensaba yo que más bien un fin de análisis, ahorita que Germán mencionaba lo que se propone, desde lo que él ha escuchado como supuestos fines de análisis en el caso de un hombre, en esto de la separación radical con la madre, pensaba yo que un
es
fin
que
de
separación
análisis.
radical con la madre, sí, la separación con la madre, no con la madre, sino con la madre. No nos
Exacto,
ven lo que te
exacto.
escuchas, pero
Hacia allá
con lo
voy.
real que decía, ¿quién decía lo real? Eina. La madre real, no esta mujer aquí de carne y hueso que hace lo mejor que puede o lo peor, o es una hija de su madre, un sujeto de asqueroso. Ah, ok, no esa. La madre. Sí, Einar.
Sí, por ese lado, lo que pensaba yo es que un fin de análisis podría ser cuando el hombre puede amar la ley. Es decir, cuando el hombre puede entrar a una posibilidad de una felicidad dentro de la ley. Creo que ahí podría, evidentemente no es una generalidad, ¿no? Pero creo que podría pensar para el lado del hombre que eso podría pensarse como un fin de análisis. Es decir, si tocar el amor materno sería poder amar la ley. Eso lo podría pensar ahorita como un posible fin de análisis, ¿no? Pero
Y
bueno, también.
entonces puede amar a una mujer porque
Eso, eso.
definitivamente podrá no querer satisfacerla, pero podrá apreciarla probablemente. No, no se va a referir a ella como una amenaza. Entonces, sí, abrirse al amor, en el caso de los hombres, tiene que ver con este horror de la castración para los hombres. Totalmente, porque ya se dejan de estar recontándoselas de que ellos como objeto de deseo, porque vienen bien completos y que tienen que mantener una masculinidad y que son concisos, cuando la otra se abre la boca, pues entonces él le tiene que meter el pene a huevo, ¿por qué? Porque es eso, la hombría, y ya no batallan con eso, con la identidad por excelencia masculina. Y entonces, quien dice eso, pueden decir, efectivamente, lo que me provocó mi madre, yo no tengo que vivir con mi madre. Aquí hay una mujer, unas mujeres o lo que sea, que yo puedo efectivamente decir, ay, qué simpática. Esta mujer me provoca amor, que por esta Elena arda Troya.
Queridos colegas, estamos acercándonos al término de nuestra emisión y quiero pedirles oportunidad para poder dar lectura a un par de mensajes que tenemos de nuestro público Radio Escucha. Sonia Vargas nos dice: Queridos doctores, qué gusto escucharlos. Por todo lo que se ha hablado, me recordaron a la película Mis tardes con Marguerite, en donde el protagonista, como todos los niños, se encuentra con la crueldad de la madre, pero en niveles enloquecedores, y sin embargo, decide hacer una creación de madre al encontrarse, ya de adulto, con Marguerite, una anciana que le transmite el amor por los libros y le ayuda a abrirse al amor de una mujer con la que termina formando una pareja.
Wow, hay que verla esa película.
Y el otro comentario nos llega por parte de Rosa Hernández y nos dice: Lindo martes a todos. Justo leer el título del programa, El tabú del amor de la madre, es fuerte y en lo personal me pone a pensar. Si bien en lo social cuesta mucho dar cuenta de ese sentir particular en relación al amor con la madre, el psicoanálisis nos devela que existen otras posibilidades y en una decisión subjetiva, e ir en pos y pasar a la palabra todo aquello creado desde lo simbólico, apostando sin garantía en un devenir y despertar diferente. Es un gusto escucharlos.
Nada más hay que hacer una pequeñita salvedad con Rosa. Es el comentario de Rosa, ¿verdad?
Así es.
Sí.
A veces se renuncia a pasar por la palabra. La palabra no lo alcanza todo. Hay que saberlo. Y se puede justamente parar un babloteo y decir, aquí no tengo palabras.
Pues bien, estamos llegando al término de la emisión, es la 1:30, si no me equivoco, 8:30 en Francia, en Malas Hierbas, Francia.
Totalmente, exactamente.
Bueno, y eso marca el fin de esta emisión, desde donde convocamos a nuestro querido público. El día de mañana, la cita que tenemos mañana miércoles, a la misma hora, al mediodía, donde es la oportunidad de volver a pensar. Volvamos pues mañana a pensar este pues muy, muy importante e interesante tema, el tabú del amor de la madre. Entonces, pues nos vemos mañana.
Hasta mañana. A
Hasta
las
mañana.
12.
Mañana.
A las 12,
Gracias.
exactamente.
Muy bien.
Al
Hasta
mediodía.
mañana.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.